La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y una madrugada más pues te estamos acompañando en tu jornada laboral, en tus vacaciones o a lo mejor te estamos haciendo compañía en esa quinta vuelta que le has dado ya en la cama, ¿no? Pues sea como sea, bienvenido, como te digo, a la noche de COPE. Esta madrugada vamos a hablar de un tema que desde este programa creemos que es algo muy importante, muy humano y muy bonito, que son las vocaciones. Siempre decimos que la medicina es considerada como una de las carreras más vocacionales que existen. Se dice eso de hay que valer para eso, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el magisterio, ¿verdad? Miriam lleva dedicándose a la docencia desde hace 20 años y acaba de ganar un premio a la mejor profesora del mundo por su labor tanto dentro como fuera de la escuela en el ámbito de la educación.
Yo soy muy creativa, pero sí que es verdad que soy muy apasionada de mi trabajo. Me gusta ir a trabajar, me gusta la infancia, me gustan los niños, me gusta el trato con las familias. Intento llegar a las familias, empatizar con ellas, que los niños estén a gusto, o sea, que su aprendizaje sea de una manera lúdica y llegar a ellos.
Es verdad que no todo el mundo tiene una vocación definida, ¿no? Habrá algunos que la encuentren por el camino y otros que a lo mejor no sepan buscarla. Y no solo te hablo de vocaciones laborales, también pues existen, por ejemplo, las vocaciones de fe, ¿no? Por eso mismo, esta noche vamos a hablar con personas que han encontrado su vocación, como Carmen, que después de muchos años en una empresa automovilística descubrió su verdadera vocación, la fotografía, y a día de hoy puede vivir de ella. También vamos a hablar de la vocación de la fe de Teodomiro Ortega, que es un seminarista que con 21 años ha escuchado la llamada de Dios. Y como te decía al principio, si no tienes clara tu vocación, pues no te preocupes, porque vamos a hablar también con Yolanda Palomino, que es orientadora vocacional. Y precisamente este es el tema que hemos pensado para que participes esta madrugada en la noche de COPE. Como te digo, esta madrugada vamos a hablar de las vocaciones y queremos que nos hables de las tuyas. Cuéntanos a qué te dedicas y si esa era tu vocación. Y en el caso en el que no sea así, pues cuéntanos a qué te gustaría haberte dedicado. Como siempre, tenemos las líneas de contacto abiertas. Mándanos tu nota de audio al 661-201-512 o si lo prefieres, pues déjanos un comentario en las publicaciones que hemos hecho en nuestras redes sociales. Si te metes en Facebook y en Twitter, teclea @lanchadecope, síguenos y déjanos tu comentario o tu mensajito. Lo bueno de la vida es que nos ofrece nuevas oportunidades todos los días, ¿verdad? A lo mejor pensamos que no es el momento de un cambio, pero otras veces pues solo hay que tenerlo muy pero que muy claro. Esto es lo que le ocurrió a Carmen, nuestra siguiente invitada. Ella estudió pedagogía, pero se dedicó muchos años al sector del automóvil. Hoy en día, bueno, algo de pedagogía sí que tiene, pero lo del sector del automóvil yo creo que lo dejó aparcado porque hoy en día se dedica a la fotografía. Carmen H., muy buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches.
Bueno, desde los 18 años llevabas trabajando en diferentes empresas. Ya digo, la última experiencia fue en el sector del automóvil, en la marca Volvo. Cuéntame, ¿cómo es el camino desde que tú empiezas, digamos, a estudiar, lo que hemos hecho todos, ¿no? Empezar a estudiar, empezar a diseñar ese camino, hasta que tú te das cuenta de que estás haciendo algo que no te termina de llenar? Cuéntame.
Bueno, es verdad, sí. Estudié pedagogía porque yo quería estudiar algo de arte. La verdad es que yo quería ser artista. Pero eso suena muy bonito, pero muy mal cuando tienes 17 años y lo dices en casa, ¿no? Entonces, bueno, he trabajado, sí, desde los 17 años, he estado en un montón de empresas. Siempre he trabajado para empresas. Alguna vez sí que di formación, porque, bueno, por fin estudié pedagogía, que sí que es algo vocacional porque la enseñanza me gusta. Pero bueno, ves que pasan los años. Hay un periodo que es muy cómodo, pues tener una nómina y tener un trabajo fijo, sobre todo cuando vas, pues eso, te compras un piso, tienes un hijo, tal. Pero yo nunca dejé de lado el arte. Yo pintaba, yo hacía fotos, escribía, cada vez eso me daba cuenta que lo necesitaba más y que ocupaba más tiempo en mi vida.
Y te quiero preguntar, perdona que te interrumpa, pero te quiero preguntar, ¿a qué te has ido dedicando? Porque no sé cómo, si tenía algo que ver, si el arte era algo que hacías pues fuera de tu horario laboral o si dentro de tu trabajo podías dedicarte a cuestiones artísticas.
Nada, cero. O sea, nada. He trabajado en oficinas. Lo más parecido es que durante un tiempo sí que di formación en empresas, pero formación de informática, de ofimática. O sea, que no me gusta, que lo utilizo en mi día a día, pero que no es algo que me guste. Pero bueno, es verdad que soy una persona muy responsable y bueno, pues para mí entrar en un trabajo en una empresa grande, como decías, que bueno, que estuve en Volvo. Después de Volvo estuve también en una empresa en turismo, ¿vale? En una cadena hotelera. El entrar en una empresa siempre era para mí la oportunidad de aprender cosas, aprender de lo que fuera. O sea, creo que tengo mucha información, que ahora no sé para qué me sirve, pero bueno, sí, seguro que sirve.
Hombre, siempre,
seguro
siempre.
Que sí. Pero no tenía nada que ver. Yo creo que por eso siempre necesitaba tener ese espacio mío que era el arte, que era hacer fotos, escribir, pintar, restaurar muebles. Todo, o sea, me gusta hacer todo.
Y te quería preguntar precisamente por eso, ¿en qué momento descubres cuál es el punto de inflexión, qué es lo que ha ocurrido para que tú un día dijeras, dejo mi trabajo y me dedico a dar, pues bueno, ese salto al vacío que supone el mundo del arte, desde el otro lado de la lente, como muchas veces se dice, desde la cámara, ¿no? A la hora de hacer fotografías, me gustaría que me contaras qué fue lo que, en qué momento dices tú, hasta aquí, el mundo de la automoción o el mundo del turismo, y ahora empiezo, y cómo fue también el comienzo de esa vida como artista detrás de la cámara, como fotógrafa.
Bueno, yo creo que empieza, no hay un día, sino que como yo cada vez utilizaba más tiempo que no era el laboral en este tipo de, pues en arte, en fotografía, sobre todo empecé a hacer muchas fotos. Yo empecé a hacer fotos en un local de conciertos, pues empecé a hacer fotos a los músicos. Todo esto era un hobby y era algo que me encantaba. Yo estaba deseando que llegara el fin de semana para hacer fotos. Cada vez eso ocupa más tiempo y cada vez tiene más peso. Y entonces sí que hay un momento en el que me empiezan a decir los demás, yo no me daba cuenta, que lo que hacía era bueno, que servía para eso. Porque yo creo que lo que más cuesta es que un día en tu cabeza pienses que un hobby se puede convertir en tu forma de vida. Y a mí eso es como que nos han vendido que las cosas bonitas y que molan y que nos gustan son hobbies, no son trabajo.
La pasión,
a mí no,
¿no?
Se me había pasado por la cabeza, claro, que mi pasión pudiera darme de comer. No lo pensaba. Entonces, a eso se une que yo empiezo a ir pues a cursos, a conferencias, a charlas, a festivales de fotografía, de arte, y empiezas a oír a gente que lo ha hecho. Y entonces dices, espera, que es que se puede hacer. Y me moría de envidia de decir, bueno, o sea, vengo de oír a una persona que lo ha dejado todo, que trabajaba en una empresa, que ahora vive, pues yo sé, del arte, de la música, de tal, y que es feliz.
Me gustaría, bueno, que me dijeras, pues eso, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que ese paso lo habías dado? Bueno, al principio me imagino que serán pasos no muy seguros, ese salto al vacío siempre está ahí, pero ¿cuándo dices tú, oye, mira, he acertado?
Bueno, cuando yo tomo la decisión, que me viene todo un poco dado, o sea, yo lo estaba provocando, ¿eh? Yo pedí reducción de jornada del trabajo, llega un momento en que la empresa en la que estoy, en la última empresa, no van bien los números, las cifras y tal, y piensan hacer reducción de personal y a mí de repente me echan. Y me veo con una indemnización en la mesa y ese salto al vacío, a ver, yo estaba divorciada, tenía 44 años y un niño de 10 o de 11. Con lo cual hay que pensarse las cosas. O sea, no era decir, bueno, venga, me lanzo al vacío sin más, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese momento tuve claro que no iba a buscar trabajo en nada y que iba a dedicarme a lo mío y que me daba un tiempo, ¿no?, para ver.
Pues Carmen es una persona que sabía su vocación, la tenía clara y por suerte a día de hoy se puede dedicar a ella. Carmen H., muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de COPE.
Gracias a vosotros. Un placer.
Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a ciegas que se basa en confianza.
Esta madrugada estamos hablando de la vocación y ya sabes que las palabras tienen muchas acepciones, ¿verdad? La primera acepción, precisamente, de la palabra de la que estamos hablando esta madrugada es inspiración, con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Para los creyentes, la vocación se percibe pues como los planes que Dios tiene pensados para ti, ¿verdad? Está la vocación religiosa, la sacerdotal, el matrimonio, que también es una vocación. Por eso, en la noche de COPE, hemos querido hablar con un joven que en estos momentos se encuentra en el seminario formándose para ser sacerdote. Es el sevillano Teodomiro Ortega. Buenas noches, Teodomiro, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches, todo muy bien por aquí.
Bueno, tienes 21 años y ahora mismo estás, digamos, cursando el cuarto curso para ordenarte como sacerdote. Me gustaría que me contaras cómo descubriste que esta era tu vocación, porque al parecer desde que eras pequeño tú tenías clara esta vocación sacerdotal.
Pues sí, así es. Curioso mi caso, pero con 8 o 9 años yo estaba en catequesis de comunión en mi parroquia. Y a mí me perseguían por la parroquia, el cura, la monja, diciendo, tú para cura. Y a mí no me gustaba eso. Me daba vergüenza incluso que me vieran. Y fue curioso porque con 10 años, estando yo en Salamanca con mis padres, pues visitando la catedral, sentí una alegría tan inmensa, que no podía explicarla. Y sentí que Dios me llamaba a ser sacerdote.
O sea, que fue un viaje.
Sí, fue unas vacaciones familiares. Porque es verdad que la familia aquí siempre ha tenido mucha importancia, porque yo, siendo hijo único, mis padres se lo tomaron muy bien y me apoyaron desde el primer momento. Y eso se nota.
¿Y qué sentiste en ese viaje? Cuéntanos cómo fue esa revelación.
Pues fue, bueno, 3 días con la familia, en torno a finales de agosto, el aniversario de mis padres. Pero realmente todo iba normal, natural, hasta que llegó lo sobrenatural, que es Dios. Y fue un sentir algo tan grande, la llamada, le dicen, ¿no? Tan grande, que no sabes ni explicarlo, que te llena de una alegría, de un gozo, que 40 como tú y todavía sobraría esa felicidad. Y sientes una voz, sientes que es Dios el que te pide que seas sacerdote y no te puedes negar a Dios cuando es tan explícito.
Vamos, por el tono que estás utilizando ahora mismo y por la emoción con la que nos lo cuentas, desde luego que sí, que vamos, está clara que es tu vocación y que, vamos, Dios está dentro de ti hasta el tuétano. Y te quiero preguntar también, porque claro, hay una cosa, Teodomiro, que llama mucho la atención, que es tu edad. No estamos acostumbrados a conocer, pues bueno, a personas, a diáconos que van a ordenarse sacerdotes con una edad tan temprana. Yo recuerdo a algún amigo en el instituto que con 18 años pues ya encontró esa vocación, pero hoy en día está claro que no es lo más común, ¿no? ¿Qué te dijeron tus amigos y tus familiares? A lo mejor, no sé si en ese viaje se lo dijiste ya que querías ser sacerdote, pero ¿qué te dijeron tus amigos cuando les dijiste que querías ordenarte sacerdote?
Pues sí, la verdad que yo se lo dije a mis padres en aquel momento y ellos se alegraron mucho, porque es verdad que no puedo tener más hermanos por temas de complicaciones, pero mis padres me apoyaron. Se lo dije a mi párroco cuando llegué a casa, me confesé y se lo conté, y él se alegró mucho. Y como lo he mantenido con una naturalidad siempre muy así cotidiano, pues los compañeros lo han ido descubriendo, y si bien es cierto que algunos lo entendían, otros no, tampoco me pondrían grandes trabas, la verdad, lo entendían. Y con 18 años entré en el seminario, ahora ya estoy en cuarto, efectivamente, todavía me quedan 2 añitos para ordenarme de diácono y uno más de sacerdote, así que es un trabajo largo y hay que saber cuidarla, esa vocación. Y si me perdonas, yo que soy un poquito del Atlético de Madrid. Entonces, ese partido a partido uno lo vive también en su discernimiento vocacional diario.
¿De qué manera metemos al Atlético de Madrid? Bueno, es cierto que los que somos más del Atlético tenemos mucha fe muchas veces, está claro. ¿Influye también eso a la hora de ordenarte y de tener esa vocación en la fe?
Hombre, por supuesto. Mi rector más de una vez me dice que yo pongo un poquito delante a Simeone antes que a Jesucristo. Yo le digo que no.
Vaya.
Pero que tampoco está muy lejos. Pero sí. Es cierto que el trabajo diario, el cuidar la llamada, esa vocación, es un discernimiento que uno, de esto ha estado hablando el Papa tiempo atrás, que hay que estar uno siempre muy pendiente, muy alerta, para ir cultivando poquito a poco esa primera llamada de Dios y con la compañía de amigos, de sacerdotes, de formación que uno le va ayudando a discernir.
Es que te quería preguntar por eso precisamente, porque hablas del trabajo diario y yo te quiero preguntar quién te acompaña en este proceso, porque claro, cuando empiezas a caminar descubres que bueno, que el camino merece la pena, pero me imagino que oye, que no siempre es fácil, que a lo mejor puede haber algún momento de debilidad o de duda. En este caso, ¿quién te ha ayudado a discernir esa vocación a la que has sido llamado?
Pues sí, como bien dice, cuando uno recibe la primera ilusión, pues uno adelante con todo, lo comunica. Pero es verdad que va pasando el tiempo y yo ahí tuve gran apoyo en mi párroco, que me ayudó, me enseñó a rezar, me enseñó a hablar con Dios, me enseñó pues a seguir día a día pidiéndole al Señor y a la Virgen que me ayudasen en esta vocación, sin dejar de ser un chaval normal que estaba en su instituto, en su colegio. Y con 17, 18 años, justo ya meses antes de entrar en el seminario, es cuando, como todas las grandes decisiones que marcan en la vida, pues uno entra un poquito más de miedo y de duda. Y yo dudaba si el seminario realmente era mi sitio, si iba a encajar. Y ahí el rector me ayudó bastante y me dijo, tú vienes al seminario a discernir si Dios te quiere como sacerdote, no a ordenarte inmediatamente. Claro. Y eso a mí me dio la tranquilidad de saberme acompañado por los 35 seminaristas que somos aquí ahora mismo, uh-huh, y los directores espirituales y los formadores que tampoco le dejan uno de lado. Al revés, siempre están preocupándose por uno y procurando que no se pierda esa primera llama.
Uh-huh. Te admiro, de esos 35 seminaristas, yo no sé si eres el más joven o qué media de edad tenéis en ese seminario.
Sí, es cierto que cuando entré era el segundo más joven. Había otro también de 2001, pero por meses yo era un pelín mayor. Pero ahora, si bien es cierto que de mi curso sigo siendo el más joven, uh-huh, de los que han ido entrando, pues han ido bajando esa edad. Y el más joven creo que es de 2004 ahora mismo. Está en curso propedéutico. Y es verdad que las edades pues varían, ¿no? Pero hay una media entre 18 son pocos, pero entre 21, 26 que entran. Si bien hay excepciones, pues de un par de compañeros de 50, otro de 40, que también han entrado. Pero sí, suelen ser jóvenes.
Teodomiro Ortega, muchísimas gracias. Que vaya muy bien con este cuarto curso. Y nada, ojalá dentro de poquito consigas ese sueño de ordenarte como sacerdote. Y ojalá puedas ser tú quien ayude a otras personas a encontrar precisamente esa vocación. Muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
La vocación es un tesoro y cada persona pues tiene su propio tesoro, ¿no? Cuando lo descubrimos y cuando lo ponemos en práctica es cuando le damos sentido a nuestra vida. Pero claro, hay que definir cuál es nuestro tesoro, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer nuestra vocación? Pues para respondernos a todas estas preguntas que nos hacemos esta madrugada vamos a contar con la ayuda de la orientadora vocacional Yolanda Palomino. Yolanda, buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, muy buenas noches, Carlos.
Bueno, lo primero que quiero hacer contigo es que nos cuentes o que nos definas qué es exactamente una vocación. Ya hemos visto hace un momentito con Teodomiro Ortega pues la primera acepción, que es esa inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Ya nos ha quedado clara la primera acepción según la RAE, pero me gustaría que tú me dieras tu propia definición de lo que es exactamente la vocación.
Muy bien, bueno, pues para mí la vocación profesional es el deseo de dedicarte a una profesión que a ti te hace sentir bien, ¿no? Que a ti te gusta, te interesa, te entusiasma y te hace sentir bien, y además una profesión en la que tú puedes aportar tu mayor valor. Como yo siempre digo, cada persona tenemos unos talentos, unas aptitudes naturales, y en determinadas profesiones podemos de verdad aportar ese valor que tenemos, ¿no? Cada uno destacamos en algo y hay que buscar dónde puedo yo poner al servicio de la sociedad pues esos talentos que yo tengo. Uh-huh. Y eso es para mí la vocación.
Uh-huh. Tú, de hecho, realizas talleres de orientación vocacional. Yo no sé si en alguno de esos talleres alguien ha hecho el eureka y ha dicho, Yolanda, ya sé a lo que me quiero dedicar, ya sé cuál es mi vocación. ¿En qué se basan esos talleres y cómo se puede uno, precisamente, sobre todo cuando siente esa vocación?
Claro. Bueno, yo realizo muchos talleres, a veces en grupo, en centros educativos, y luego casi siempre hago, lo que más hago son programas de orientación vocacional individuales, en los que trabajo con una sola persona. A veces son estudiantes de 17, 18 años y otras veces son adultos que, bueno, están dedicándose a una profesión, que saben que eso no es su vocación y quieren cambiar de rumbo y me llaman. Y claro, en ese programa de orientación vocacional es un programa que tiene varias sesiones, por lo menos hacemos un mínimo de 4 sesiones. Es verdad que la persona al finalizar ese programa sí tiene mucho más claro qué profesiones de verdad son afines a ella o a él y cuáles no. Normalmente en la primera sesión es muy difícil, ¿no?, que lo identifiquen, claro, o que lo descubran. Pero después de hacer un trabajo, bueno, pues de hacer bastantes ejercicios, preguntas de
muchas
reflexión...
preguntas, ¿no? Es justo lo que te iba a decir, que hay que hacerse muchas preguntas.
Exactamente, exacto. O sea, la clave es empezar preguntándote qué se me da bien a mí, cuáles son mis talentos, mis cualidades, ¿no?, mis dones, y qué me gusta a mí, qué me interesa, qué me motiva, qué, bueno, y a partir de ahí buscar profesiones afines, ¿no?, a mis talentos y a mis intereses o mis gustos. Y luego, de todas esas profesiones, tienes que ir indagando en ellas, claro.
Es que es lo que te iba a preguntar, porque hay personas que descubren una vocación, por ejemplo, alguien que se está dedicando a una profesión, llamémosla X, y descubre su otra vocación, a la que realmente le gustaría dedicarse. Pero claro, si ese cambio implica una pérdida de dinero, claro, en este caso que hay que valorar más la vocación, el sentirnos bien con nosotros mismos hacia esa vocación a la que vamos dirigidos, o llegar a fin de mes. ¿Cómo se pone eso en una balanza?
Claro, mira, ahí realmente cada persona tiene su prioridad y sus circunstancias personales. Lo que sí es cierto es que a la larga piensa que, bueno, pues vamos a trabajar más de 40 años de nuestra vida. Dedicarte a algo que no te gusta nada, que a veces hasta lo detestas, ¿no?
Claro.
Genera mucha frustración, ¿no? Genera depresiones. Entonces, yo creo que si lo pones en la balanza y dices, mira, este trabajo para mí, bueno, lo odio, ¿no? Hay personas que me han dicho, es que odio mi trabajo. Lo pones en la balanza y dices, ¿hasta qué punto me compensa económicamente hacer algo que detesto, ¿no?
Claro.
Día tras día durante 40 años. Otra cosa es que digas, bueno, estoy dedicándome a una actividad profesional, no es lo que más me entusiasma del mundo, pero no me disgusta y oye, me gano mi sueldo, pues a lo mejor ahí te compensa mantenerte, pero si tienes clarísimo que lo que haces, bueno, que cuando llega el lunes, si es que trabajas, por ejemplo, de lunes a viernes,
sí,
cuando llega el lunes estás enfadado, triste, cabreado, pues es porque, bueno, yo creo que eso es una pista importante de que tienes que salir de ahí. Y no es incompatible, ¿no? Dedicarte a algo que a ti te guste y te motive con ganarte la vida con ello, ¿no? No es incompatible, es cuestión de, bueno, buscar algo. A lo mejor tienes que formarte, si tienes que cambiar de rumbo profesional. Es un poco mi caso, ¿no? Yo realmente soy periodista como vosotros.
Ah, mira.
Y sí, pero fíjate, siempre he sabido que mi vocación no era exactamente el periodismo, pese a que la profesión me gusta y me
sí.
he dedicado a ella muchos años. Pero es verdad que con el tiempo cada vez a mí me llama mucho todo lo que tiene que ver con la educación, con la enseñanza,
la
con
pedagogía.
Acompañar, sobre todo a los jóvenes, claro. Y bueno, pues hace con 40 años decidí cambiar de rumbo y formarme como orientadora, y es mi actividad actual, con lo cual yo soy un poco el ejemplo.
Claro,
de que
es
nunca
justo
es tarde,
lo que te iba
¿no?
a decir. Queríamos hablar con una experta en vocaciones y estamos hablando con otra persona que ha encontrado su vocación después de haber estudiado periodismo. O sea que nada, nos vale también como testimonio, tanto de persona experta como de historia vivida en primera persona. Pues Yolanda Palomino, muchísimas gracias por contarnos, tanto en primera persona como experta en orientación vocacional, pues qué es esto de las vocaciones que hemos estado tratando esta madrugada en la noche de COPE. Muchísimas gracias, Yolanda, por contárnoslo.
Muchísimas gracias, Carlos, a vosotros por contar conmigo.